En estos días de semana criolla, las imágenes y sonidos de las jineteadas son como la síntesis de las tradiciones que se celebran en distintos puntos del país.
Carlos María Costa de Cerro Colorado, Florida, si le puso los vinos, un oscuro bárbaro lo viene peleando. Es una lucha tremenda, no me llamo que peleado. Se engancha y le engancha, se va pateando los vinos, le va a pararse con Rebeque. ¡Se pararon de campana! Jineteada cumplida y están agarrando los apadrinadores.
Jineteadas como esta, que tuvo lugar el martes en la Criolla del Prado, acá en Montevideo, tienen su origen en la doma tradicional, un método de amansamiento de los caballos que se realiza por la fuerza, incluyendo una buena cuota de violencia hacia los animales. Entre otras cosas, se les pone un tiento en la boca, del cual se tira muy fuerte para que el caballo tome sensibilidad. Después se le pone encima un recado que se aprieta muy duro y luego lo monta un paisano que intenta sacarlo a galopar. En definitiva, el sistema se basa en el castigo físico, la humillación, el miedo y el sometimiento. Y quienes no somos expertos en el tema, seguramente creemos que esta es la única forma de domar a un potro. Pero resulta que no es así. También existe la llamada doma racional, basada en la comunicación entre el hombre y el animal, una técnica que no es agresiva y que produce resultados sorprendentes. Una técnica que en realidad tiene un origen muy antiguo, pero que ha sido redescubierta, entre comillas, hace pocos años. Por eso, mientras se profesionaliza y extiende, todavía despierta una enorme curiosidad, incluso entre la gente del campo. Una prueba de ese interés la tuvimos el jueves pasado. Mientras recorríamos la expoactiva en Soriano, nos encontramos con la carpa de conferencias desbordada de público. ¿Y por qué? Porque estaba disertando el argentino Martín Ardoy, todo un referente en la región en este método alternativo para el adiestramiento de caballos. ¿Cuáles son las claves de este sistema? ¿Dónde está su origen? ¿Por qué hace poco tiempo que se recurre a él? Bueno, en los próximos minutos vamos a tratar de aprender un poco sobre doma racional.
La sociedad y la gente.
Para eso, el diálogo será justamente con Martín Ardoy. Martín, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Encantado.
Tú tienes 49 años, eres argentino. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicado a la doma racional?
Enseñando 20 años, tal vez un poquito más, con los caballos y en contacto con ellos desde que era un chico muy chico. Supongo que la primera vez que me subieron a un caballo no tendría más que 4 años.
Ajá. ¿Cómo defines la doma racional? ¿Qué es?
En principio, la palabra doma viene del latín, que es domus. Domus tiene que ver con la casa. Y domar es hacer de la casa. En realidad, el dueño de la casa siempre fue el hombre. Domina es, se dice, a la mujer, en latín. Y entonces, cuando llegamos a la etimología de la palabra, nos damos cuenta que domar es hacer de la casa, y los animales domésticos son los animales que tienen que ver con la casa, que está el hombre. De modo que, inicialmente, el caballo es un animal salvaje hasta el momento en que lo domamos, y deja de serlo desde el momento en que, yo digo, lo desbravamos. Desbravarlo es quitarle el miedo o el salvajismo.
Ahora, a esos efectos hay diferentes posibilidades, hay caminos distintos que implican a su vez después todavía consecuencias también diferentes.
Bueno, esta es un poco la razón por la que está mal empleado cuando decimos la palabra doma, cuando decimos que vamos a una criolla o cuando estamos yendo a una jineteada, porque hoy por hoy las criollas y las jineteadas más que nada tienen que ver con un espectáculo, hasta diría que deportivo ya, y por supuesto terriblemente tradicional, que no tiene que ver con querer domar un caballo, sino que tiene que ver más que nada con probar al caballo, tentarlo y molestarlo lo suficiente como para que el caballo se quiera deshacer de nosotros, todo lo contrario de lo que significa hacerlo nuestro, ¿no? Entonces,
pero a su vez las jineteadas tienen su origen en una forma de domar.
Sin duda, claro. Cuando el indio, en la guerra del indio, en nuestras historias tan comunes, del Virreinato del Río La Plata, lo que hizo el hombre es tratar de hacer productivas las tierras, y el indio poblaba esas tierras. Tendríamos que estar todo otro programa conversando de si ese genocidio en el que se mataron tantos indios para hacer productivas las tierras tenía un sentido o había otras maneras, pero fuera de ello la realidad era que el indio se robaba los caballos a la noche de los militares, y entonces había que salir a enlazar algún caballo que anduviera suelto por la pampa, y no había mucho tiempo para domarlo, y entonces algunos lo tenían del lazo, otro le ponía el recado, otro le ponían el bocado en la boca, como bien dijiste en el principio del programa, y así había que aguantarse de la mejor manera, más que nada para transformar ese caballo salvaje en un medio de transporte que lo alejara del indio al hombre, porque a cambio de eso y sin caballo, decían, y los venían degollando, ¿no? Uh-huh. El indio todo lo que encontraba en el camino lo degollaba, porque de no ser así lo mataban a él. Uh-huh. Así que era verdaderamente una guerra de aquella época. Los jinetes más experimentados eran los que mejor se aguantaban sobre el caballo, eran los que mejores palmadas recibían en la espalda. Hoy por hoy son los que todavía son invitados a tomarse unas copas gratis cuando vemos que realmente tienen la capacidad de aguantarse un corcovo y un caballo. Y entonces no había tanto sentido de dedicarle tanto tiempo a la doma, cuando en realidad a los pocos minutos de agarrar un caballo totalmente salvaje era posible tenerlo al caballo trasladándonos como son parte de los pasos de la doma. Sé que es verdad que tiene su origen, lo que hoy es la criolla, tiene su origen en la jineteada, pero sí, los tiempos cambiaron, ya uh-huh. ya no tenemos indios degollando.
Ya no se doma para someter al caballo, se doma para generar con él un espíritu de colaboración, digamos, ¿no?
En realidad lo que tenemos que hacer es transformarlo para servirnos de él de la misma manera que él se sirve de nosotros. Yo creo que hay ahí una relación hombre-caballo que es bien importante. Yo digo que si no existiese en el mundo el hombre andando a caballo, no existirían o no habría razón de que existan los caballos.
Pero entonces, ¿qué es la doma racional? ¿Cómo la podemos definir?
Bueno, en realidad, cuando yo pensé en la palabra doma racional ya hace 20 años atrás, y no soy el inventor de una técnica, sino que soy un compaginador de técnicas, podría decirlo, más que nada tuvo que ver aquel momento cuando yo quería dar cursos y enseñarle a la gente lo que a mí me había dado resultado, y busqué una manera de poder decir que era distinto que una jineteada, porque poner un aviso en el diario que dijera curso de doma, para muchos les significaba aprender, que de hecho muchos me preguntaban en aquellos principios, aprender a quedarse agarrado del caballo uh-huh. y no caerse cuando estos corcovean. Uh-huh. Para muchos ese era un poco. Y entonces racional tenía que ver con pensar, con usar la razón y con usar el sentido común. Y por supuesto me parece que tiene sentido querer hacerme amigo del caballo por las buenas y no por las malas, que es el sistema tradicional. De modo que inicié en aquel momento la palabra doma racional más que nada para hacerlo distinto. Después me acuerdo que en algún momento alguien empezó a poner avisos similares en el diario para dar también cursos, era un alumno mío y yo no le quitaba su mérito, pero me parecía que usaba cosas que yo había hecho y registré el nombre doma racional diciéndole, ¿sabes qué? Vos llamalo doma india, llamalo doma folclórica, llamalo doma simpática o llamalo doma como quieras, pero me parecía que si esta nueva persona que publicaba en el diario hacía las cosas mal, tal vez se manchaba todo un sistema que me parece que tanto para el hombre como para el caballo eran buenos. Me parece que era sensato no pegarle a los caballos, y era lo que yo inicialmente empecé a hacer, mostrarle a la gente que sin pegarle, sin castigarlos y sin agredirlos, los caballos se entregaban mejor y más rápido.
¿Y cuál es la clave?
Es el sentido, ¿no?
¿Cuáles son algunos de los secretos, por lo menos dos o tres?
En realidad, lo primero es darse cuenta que el caballo es un animal del tipo de los presas, tiene ojos a los costados, y la tendencia del caballo es escaparse de los predadores, que lo somos. Nosotros somos predadores con ojos adelante, y entonces el instinto natural del caballo es escaparse de los predadores. Pero se va a escapar del hombre, se va a escapar de un perro, se va a escapar de un puma. Este es un instinto de preservación. No podemos decir que el caballo sea malo. Simplemente reacciona a aquello que lo pone en fuga o que puede ser un peligro para él. Entonces, lo primero es pensar cómo reaccionan estos animales, saber que un caballo que dentro de un tubo quiere saltar cuando nos arrimamos a tocarlo, tiene sentido, porque es el puma que viene a tocar el caballo que está metido dentro del tubo. Uh-huh. De modo que parte de esto es ir al ritmo del caballo, con la velocidad del caballo y con las necesidades de él. Yo muchas veces digo, yo trato de pensar como el caballo y dejo de pensar como hombre cuando domo, porque entonces puedo entender qué cosas le están molestando y cuáles no. La clave entonces es saber cómo piensan los caballos y tener una idea de cuáles son sus reacciones para poder aprovecharlas y usar para mi bien y usar para mi ventaja eso. De todas maneras, hay muchas cosas que al caballo no le gustan y de andar a caballo y que andemos sobre él, muchos caballos no les gusta. No puedo decir que sea un placer para el caballo que le pongamos una montura, una cincha y tengamos que salir a juntar vacas durante toda una mañana al galope o tengamos que salir a juntar ovejas o lo que fuera. No puedo decir que esto sea un placer, como que tampoco debe ser un placer para tantas personas que trabajan en el mundo tener que levantarse todos los días a las 7 de la mañana para ir a su trabajo. O sea que esto podemos pensar que es un son cosas negativas. Y el aprendizaje casualmente tiene que ver con eso, con cosas negativas y con cosas positivas. Lo negativo del trabajo, levantarse todos los días temprano. Lo positivo, el sueldo de fin de mes. Para el caballo lo negativo es soportar al hombre sobre su lomo. Lo positivo es que en esta forma hay una simbiosis que se junta hombre-caballo y el caballo empieza a tener que comer, empieza a tener donde tomar agua, empieza a tener un pasto como corresponde y empieza a tener a alguien que lo cuida a cambio de servirle.
En definitiva, se trata de establecer una negociación entre el hombre y el caballo.
Creo que
no una imposición, sino una negociación.
Yo creo que es algo así, sí, es un negocio, sin duda. Es una manera de que el caballo nos acepte en la medida que no nos haga mal. Y la doma racional tiene que ver con eso, tiene que ver con buscar el mejor camino para que los caballos no se estropeen, para que los caballos no se lastimen, pero fundamentalmente y además para que el hombre no se lastime. Durante mucho tiempo yo decía a la gente, me parece que el negocio durante tantos años del caballo, que existían miles y miles de caballos sueltos en el campo, bueno, si se rompía un caballo, se lastimaba o se estropeaba, no era un problema. Hoy los criadores de caballos cada vez tenemos menos animales, la soja va cundiendo los campos y los poquitos que tenemos que cuidarlos y ya no es tan fácil decir que si se estropea un caballo no le importa a nadie.
Y con los métodos de doma tradicional muchas veces se estropeaba un caballo.
Bueno, se estropeaba un caballo sería lo de menos porque también se estropeaba mucho la gente.
Claro.
Hoy el campo también está de la mano de la menor cantidad de personal posible, lo justo y necesario, y si se estropea a alguien o se lastima, el seguro seguramente pague la hospitalización, la quebradura, la fractura, lo que fuera, pero seguro que no va a pagar por el reemplazante que tiene que estar recorriendo la sección del campo que recorría esa persona y que tan ajustado está el campo para que tenga que hacerlo. No había gente de sobra, ni hay gente de sobra para hacerlo. Entonces, hoy también aspiramos a que el hombre de campo haga las cosas de la mejor forma, sin renegar tanto, más fácil. Y esto tiene que ver con un beneficio para el hombre, para el paisano, para nuestro domador y para nuestro recorredor, que además corta el pasto y tantas otras cosas. Tiene que ver con el beneficio del criador y, por supuesto, y en definitiva, también tiene que ver con un gran beneficio para el caballo.
En perspectiva.
En estos días en los que tanto se habla y se ve en materia de doma tradicional y jineteadas, estamos tratando de pasar en limpio qué es la doma racional, un método que procura establecer una asociación voluntaria entre el caballo y el hombre, un método que no recurre al dolor ni a la fuerza y que logra que el caballo acepte una montura, unas riendas y un jinete.
Este espacio es presentado por Catunace, terminal TCP.
Para eso estamos dialogando en este momento con Martín Ardoy, argentino, que es todo un referente en la región en materia de doma racional. Y que hace un rato ya nos estaba explicando cuáles son las bases de esta técnica. Ahora, Martín, esto no es nuevo. ¿De dónde viene la doma racional?
Bueno, es verdad que en el Martín Fierro ya se explica un poco de aquello que hacían los indios con todo el tiempo del mundo y lo bien que trataban a su caballo. Pero más allá de eso, yo debiera decir que durante muchísimos años, cientos, y el mundo no tenía un contacto ni una comunicación como la tiene ahora. Yo creo que hoy el mundo se ha transformado en tremendamente mediático y todo lo que sucede en un extremo del planeta lo sabemos en el otro extremo casi al instante, con internet, con la televisión, con canales, con radios y con revistas que circulan y que vinculan a todo ese mundo tan mediático que es el de hoy. Pero tal vez no hace más de 30 años podríamos decir que la internet no existía, o si existía en todo caso no de uso masivo. No teníamos todos los canales de cable que hoy en cualquier campo se bajan. Y entonces me parece que sin duda muchísima gente trabajó los caballos tratándolos bien y no trascendieron.
Sí, acá tengo ejemplos. Los oyentes nos dicen, antes de que Martín Ardoy naciera, mis tíos domaban de abajo. Claro. Actualmente, detrás del Museo Blanes, vive el gitano que doma de esa manera, nos dice Julio en uno de los mensajes de texto que nos están llegando en este momento.
Sin duda. Por eso digo que no es una técnica de ahora. Les decían aquellos domadores, los domadores de palabra. Se hizo con Robert Redford una película que también tenía o hablaba del el susurrador de caballos,
Monty Roberts, de Estados Unidos, que fue uno de los precursores de la profesionalización de estas técnicas, ¿no?
Exactamente. Quiere decir que yo no puedo decir que soy el inventor, no lo diré jamás. Digo que soy un compaginador. ¿Por qué? Porque inicialmente, y cuando era chico, aprendí el sistema de los gauchos, de los hombres de campo, tiré de la boca, jineteé caballos, monté en criollas, hice toda la parte gauderia que me tocaba y que me gustaba tanto hacer, y por un accidente que tuve en mi espalda, me operaron, me hicieron un injerto de cadera, y esto me obligó a dejar aquel sistema que para mí me parecía tan nuestro, y tan propio de una cultura, ¿no? Uh-huh. Tuve que dejar, el médico me prohibió, estuve a punto de quedar paralítico, de que se me desplazara una vértebra y me cortara la médula, volvieron la vértebra a su lugar, y este fue el principio del fin del sistema tradicional para mí, pero el principio del principio de buscar una técnica distinta para poder seguir domando, porque mis caballos seguían siendo mi pasión, más allá de que mi columna estuviera mal. Uh-huh. Entonces empecé a buscar maneras de no pelearme con ellos y encontré en una cantidad de libros que daban vueltas por ahí consejos de distintas personas que habían hecho una u otra cosa y que contaban los éxitos que tenían en este sentido. Lo único que había que hacer era ir en contra de lo que para mí era tradicional y probar. Y esto fue un poco lo que hice, no fui inventando nada, fui probando los consejos de distintos libros, de distintos lugares, del Martín Fierro incluso, pero además me fui un poco más allá. La equitación en América viene de España, pero y la de España viene de Asia, y así nos podemos llegar a ver los orígenes de la equitación, que tiene realmente cerca de 9.000 años antes de Cristo. Ya se andaba a caballo, las cruzadas se hicieron a caballo, entonces no podemos decir que mi abuelo, mi tío o mi tartarabuelo domaba de tal o cual manera. Tenemos que decir que el mundo y los hombres domaron de tal o cual manera hace muchísimos años. Solo que por un problema en nuestra historia, de nuestra guerra contra el indio, las cosas cambiaron súbitamente porque había una realidad histórica que hizo que cambiaran y no había tiempo para ponerse a domar. Entonces ahí viene un cambio de la equitación o un cambio de los sistemas de doma. Pero yo me fui a los orígenes, me fui a la fuente, y en la fuente está el trabajo a la cuerda, en las fuentes está...
¿Qué es el trabajo a la cuerda, por ejemplo, para detenernos en ese punto?
Bueno, ponerle una cuerda a un caballo, ensillarlo y no montarlo hasta tanto él no se relaje, trabajarlo con una cuerda o una soga larga alrededor de un corral y con una montura, mientras yo de abajo le enseño a parar, doblar, arrancar y retroceder sin estar montado ni corriendo riesgos arriba del lomo. Uh-huh. Esto era una, para mí, una picardía maravillosa que permitía que en el momento de subir el caballo ya supiera frenar, retroceder, arrancar y cumplir órdenes para que yo no corriera riesgo sobre su lomo, que fue gran parte de la manera de salvar mi columna. Uh-huh. Que estaba obligado a eso. De modo que, sin duda, en el origen de las técnicas es muy viejo. Estuve con un instructor americano que se llama Bob Miller o Roberto Miller, que habla del imprinting o la impronta
en
los caballos. Es lo que reciben los caballos de la madre desde el momento en que nacen. La madre impronta sobre la cabeza, sobre el cerebro, sobre la mente del potrillo su forma de ser, y así las yeguas nerviosas producen potrillos nerviosos, las yeguas tranquilas producen potrillos tranquilos, pero es a partir de esa enseñanza que el potrillo tiene miedo de una víbora, o tiene miedo de un lagarto, o sabe que tiene que escaparse del zorro, o sabe que no debe quedarse quieto cuando llega el puma. Esta es la impronta, aprenden de las madres y ellas improntan sobre la cabeza de los potrillos.
¿Cómo se aplica después a la hora de domar, claro, racionalmente?
Cuando yo empiezo a trabajar los potrillos de chiquitos, y tenemos que ser conscientes que en nuestros países todavía esto no es una técnica que esté muy difundida y sin embargo existe, apenas nace el potrillo uno se pone a trabajar con ellos y los tranquiliza, los relaja y se mete en esa relación yegua-potrillo donde incluimos al hombre, que lejos entonces de ser un animal peligroso como los predadores, pasa a integrar la sociedad del potrillo, porque le da de comer, le da agua, acaricia y cuida a la yegua, y por qué no, acaricia y cuida al potrillo. Desde este momento, la impronta que recibe el potrillo es: el hombre no es una persona mala, o el hombre no es nada malo para mí, sino que al contrario, le hace un bien. Si esta relación inicial no existiera, termina siendo que a los 3 años, cuando empezamos a domarlo, nos tienen el miedo que le tendrían a cualquier predador que lo somos, ¿no? De modo que, es verdad, el origen de la doma racional, o el origen de la doma dulce, o el origen de una doma en donde no le hagamos mal al caballo, tiene años. Lo que pasa es que esos domadores de palabra que existieron durante tanto tiempo no tuvieron la trascendencia porque el mundo no estaba mediatizado, no tenía los medios que hoy tenemos para poder informar, como estamos informando ahora, lo que puede pasar en la Argentina, que también se repite en Uruguay y se repite en tantos lugares del mundo.
Justamente, ¿no? ¿Cómo estamos en Uruguay en materia de doma racional? En el final de esta entrevista con Martín Ardoy vamos a incorporar la experiencia de nuestro país. En estos días de Semana Criolla, en los que se habla tanto de doma tradicional, estamos nosotros proponiéndoles conocer lo que es otra técnica que cada vez se extiende más, la de la doma racional.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Para eso hemos empezado conversando con Martín Ardoy, argentino, todo un referente en la región en este sistema. Martín sigue allí, ¿verdad?, en línea.
Sí, claro.
Y por otro lado incorporamos a Ricardo Espalter, hijo, que tiene 41 años, ¿verdad?
Es verdad.
Buen día, Ricardo.
Buenos días, encantado.
¿Y que se dedica a la doma racional desde cuándo?
Y hace unos cuantos años. Yo comencé de chiquito también en contacto con los caballos, todo tal vez mi abuelo. Y después me fui perfeccionando, hice un poco de equitación, después viajé y el primer contacto que tuve así con potros lo tuve en San Pablo con Eduardo Borba. Y después me terminé de formar con Martín Black, que es una persona de Idaho que hace mucho tiempo está en esto.
¿Se conocen con Martín Ardoy? Supongo que sí.
Yo lo conozco a él, hace mucho más que yo que está en esto, y lo conozco de haber visto algún video y de nombre, por supuesto.
Bueno, me interesaría que en el final compartieran ustedes sus experiencias, sobre todo a propósito de dos o tres preguntas que a mí me quedan. Bueno, la primera va directo para Ricardo. ¿Cómo venimos en Uruguay en cuanto a la doma racional? ¿Cuán extendida está?
No, y hoy en día yo creo que ya hay muchos establecimientos que están trabajando de esta forma.
Pero quiero decir, ¿se utiliza la doma racional en una estancia tradicional, digamos, para domar a los caballos de trabajo, se la utiliza en las cabañas criadoras de determinados caballos de raza, se la utiliza en los centros de entrenamiento en deportes ecuestres. ¿Dónde se la utiliza?
Se la utiliza en todos lados. Ajá. Hoy en día yo creo que el caballo que se usa para trabajar tiene más o tanta importancia que el resto de los caballos, que sean para competencia o demás. Yo cuando estoy frente a un potro y pienso en domarlo, estoy pensando en hacer un caballo de trabajo. Uh-huh. Yo apunto a eso, un caballo que de trabajo que por supuesto después va a poder seguir su proceso de aprendizaje en lo que el caballo se hace, ya sea jugar al polo, ya sea un caballo de carrera. Yo tengo alguna experiencia domando pura sangre carrera y yo los trabajo de la misma manera que si fuera un caballo para pasear, digamos. Uh-huh. Lo único que no hago mucho hincapié en la parte de la boca, a diferencia de otros caballos, pero la iniciación es exactamente la misma.
¿Cómo es eso de que no haces mucho hincapié en el trabajo de la boca? A ver.
Y lo que yo no quiero o no busco es que el caballo quede muy sensible en la boca, porque el caballo de carrera, de todos modos, cuando el caballo, yo tengo un centro de entrenamiento y el caballo viene a casa, viene potro, nosotros lo trabajamos, lo amansamos de abajo, manos, patas, lo amansamos de lomo, le enseñamos a galopar una mano, a galopar a la otra mano, y después el caballo enseñamos a salir de gateras. El caballo cuando va a un hipódromo, la función de él es salir a la pista y correr. Y el caballo cuando corre, se tiene que afirmar en la boca. ¿Sí? Sí. Es decir, el caballo se afirma en el filete o en el bridón, se afirma y precisa correr. El caballo no es un caballo que vaya a salir corriendo y lo vayan a parar a 50 metros o a 100 metros. El caballo tiene que correr y llegar lo antes posible a la línea de llegada. Entonces, por eso no hacemos tanto hincapié en ese tema de la boca.
Está claro que la doma racional tiene una serie de ventajas sobre la doma convencional, tradicional. La primera, por supuesto, que se evita el maltrato al potro. La segunda, que el domador corre menos riesgos en materia de accidentes. Pero, y en cuanto al tipo de caballo que produce, algo ya venía diciendo Martín, pero ¿cómo pueden resumir ustedes el resultado en comparación con el otro método? ¿Quién empieza? ¿Ricardo? ¿Martín? ¿Martín?
No, bueno, sí, acá estoy. En principio quería saludarlo, Ricardo. Buen día y un gusto poder estar hablando contigo.
Igualmente.
Solo digo que, de alguna manera y durante tanto tiempo, las dos domas parece que están tan alejadas. Y habrá mucha gente de los que están escuchando hoy la radio que seguirán pensando que ellos no piensan cambiar su sistema y les parece que les dio tanta utilidad el anterior sistema que este parece estar tan alejado y que no es de hombres tratar bien a los caballos o acariciarlos. Y yo creo que lo único que se logra o que he logrado haciendo los cursos que hice durante tanto tiempo es poner en discusión esto. Dicen, Don Quijote le decía al Sancho, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Como que, aunque hablen mal del sistema, es una manera de que hablen y es una manera de que se imponga. Y así como Ricardo dice que en Uruguay se va imponiendo, sin duda, como en la Argentina y como tantos países del mundo, me parece que todavía queda mucha gente por convencer y mucha gente por hacer que comiencen a trabajar con eso para que se den cuenta de que es un tanto más sencillo. Yo no voy en contra de la tradición de nada y a veces digo que si fuera un caballo, si yo mismo fuera un caballo, muchas veces preferiría ser un caballo de las criollas, porque convengamos que un caballo de la criolla soporta 15 segundos, 20 segundos o 30 segundos de castigo, pero el resto de la semana lo tratan bien, come bárbaro, está suelto y disfruta del aire libre. A cambio de eso, un caballo de hipódromo está todo el día encerrado en un box con 45 minutos, una hora de vareo. Un caballo de polo tiene que jugar un chaker de 8 minutos a toda velocidad, frenando, parando, doblando, girando y con toda la exigencia del deporte. Un caballo de salto tiene que recibirse sus 600, 700 kilos sobre las manos después de saltar 1,60 m, cosa que no es natural. De modo que a veces si me dijeran y me hicieran elegir, yo creo que sería un caballo de las criollas, que me parece que vive una gran vida, ¿no?
Ricardo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la diferencia en el producto que genera la doma racional? ¿Qué tipo de caballo? ¿Por qué es mejor el caballo que sale de esta manera?
Yo considero que lo que estamos buscando es un animal confiable. Cuando digo confiable, es un animal que confíe realmente en nosotros, en la persona, en la gente que nos monta todos los días y que trabaja con ellos. Un animal, volvemos al principio, cuando el caballo reacciona y reacciona mal, utilizando su fuerza, lo hace porque tiene miedo, ¿sí? No lo hace porque sí. Entonces, del momento que el caballo confía y pierde el miedo, no tiene por qué reaccionar mal. Sí, hay que tener en cuenta que el potro no es consciente de la fuerza que tiene, hasta que tiene alguna experiencia. Uh-huh. Ya sea la jineteada, que uno lo pincha para que salte, o atándole un palenque para que él pelee y se dé contra el palenque, y para, como dicen en campaña, para aflojarle el cogote. ¿Sí? Hasta ese momento el caballo no es consciente de su poder. Entonces, si yo trabajo con él de entrada y no hago sacar esa fuerza a lucir, el caballo no tiene por qué usarla. Entonces yo voy a usar esa fuerza que tiene para trabajar, para poner bien las patas, impulsarse, para doblar con fuerza, para parar con fuerza, para salir con fuerza y demás. Es un tema de confianza, yo creo, que tiene el jinete con el caballo y el caballo a su vez con el jinete o con la persona que trabaje alrededor de ellos. Ya sean caballos de carrera, que son caballos, estamos muy acostumbrados en el hipódromo. Como dice Martín, los caballos de carrera están encerrados en el box prácticamente un día entero, y encima de todo la doma del caballo de carrera generalmente es una doma que los montan y los hacen galopar apadrinados con otro caballo al lado, enganchados a la cincha, y no le levantan manos, patas. Entonces el tema de las manos y patas es un problema del herrero cada vez que lo barrar, el peón que limpia la cama y lo cepilla todos los días, siempre corriendo riesgo de una patada, de una mordida. O sea, es un caballo que evidentemente tuvo una mala experiencia de arranque y después esas malas experiencias son difíciles de hacerse las olvidar.
Martín Ardoy, argentino. Ricardo Espalter, hijo, uruguayos. Les agradezco a los dos que nos hayan acompañado en estos minutos. Creo que aprendimos mucho. Creo que estamos mejor parados ahora para entender qué es una cosa y qué es la otra y por dónde viene esta nueva, entre comillas, tendencia que se está organizando, que se ha ido profesionalizando, a partir de la cual ahora ya hay cursos, hay criterios de formación que permiten pensar en que vaya a su vez ganando cada vez más espacio en los dos países, en Argentina y en Uruguay. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿les parece?
Sí, muy bien. Me encantaría. Solo te quiero sumar un detallecito que creo que es interesante en lo que tiene que ver con la doma, ya para terminar y despedirme de ustedes. Yo quería dejar en claro que hay el hecho de que no se imponga tan rápidamente a veces este sistema de doma en la Argentina, siendo que en Europa y en América, en Norteamérica, se ha impuesto muchísimo y casi es exclusivo. Acá todavía nos cuesta convencer a todo el mundo. Me parece que tiene que ver con el costo del caballo, y acá entramos en otro tema que tiene mucha importancia. Tanto en Uruguay como en la Argentina, el costo del caballo general es bajo. Tal vez pagamos por un caballo lo mismo que se paga por un novillo, o a veces, en el mejor de los casos, por dos novillos. Cuando un caballo no vale más que dos novillos gordos, la realidad es que no se puede cobrar demasiado por una doma, porque no tiene sentido pagarla cuando en realidad el caballo vale tan poco. Esto hace que la gente no pueda profesionalizarse tanto, que no puedan hacer el trabajo tan bien, y muchas veces redunda en un inconveniente para que haya tantas personas que se dediquen a esto. Cuando, como en Europa, un caballo vale 5.000, 10.000 o 20.000 euros, perder un caballo empieza a ser un problema y cualquiera deja de dudar respecto de ponerse a agredirlo para pasar inmediatamente a tratarlo bien para que no se pierda ninguno de ellos. Aquí en la Argentina un caballo, en el mejor de los casos, de trabajo me refiero, vale $1.000 o 3.000 pesos nuestros, al cambio de ustedes será algo parecido. Esto no permite a mucha gente cambiar el switch de la cabeza para empezar a pensar en el caballo. Yo como mensaje quiero decir que antes que pensar en el caballo pienso en la gente, y que es tanto más agradable poder domar un caballo que salga siendo nuestro amigo con este sistema y no un enemigo como con el sistema anterior. Simplemente eso como mensaje, que ojalá nuestros países tengan la posibilidad de cambiar en breve para que tengamos más y mejores caballos.